Yo soy Lore Robalino y acá te leo lo que tú u otros artistas escriben y viven sobre un papel. El objetivo de este podcast es visibilizar el talento escrito de muchos artistas, especialmente de aquellos que aún no conocemos. Bienvenidos. La guerra, la semilla infame sembrada en tiempos remotos. El sueño monstruoso alojado en el abismo del alma. La guerra que cobraba a unos con bombas y balas y a otros con incertidumbre, veneno, sofocamiento, como el de la selva y la lluvia que ahora nos ocupaban desde hace 3 días. Tal vez no huíamos de la guerra. Tal vez Jill y yo éramos el sueño silvestre de un natural y volvíamos a nuestro origen. Tal vez habíamos escapado, impulsados por un anhelo ajeno, por una voluntad que no era la nuestra, que nos llamaba y nos reclamaba para su propia afirmación. Tal vez no era que Jill estaba harta de la ciudad. Tal vez no era que ambos habíamos perdido los trabajos y luego habíamos perdido las ganas de hablarnos y tocarnos. Tal vez nuestro éxodo no era un remedio o una balsa de salvamento para nuestra relación. Tal vez no era el misoprostol que un día de odio había despedazado nuestras ilusiones. Tal vez no fue la guerra. Tal vez solo habíamos seguido inconscientes los designios trazados por alguien que nos soñaba y nos llamaba y nos jalaba maniatados hacia este pedazo de suelo húmedo y violento donde cada milímetro se disputaban diversos entes. Plantas, algas, hormigas, arañas, mosquitos, hongos, piedras, líquenes, árboles, pájaros, culebras. Tal vez perseguíamos nuestra impotencia y anhelábamos al fin, en medio de toda esa lluvia y ese calor, un momento de aire, de calma, de comunión con la tierra y con el cielo, de respuestas a preguntas que no sabíamos formular mientras esquivábamos las miradas resentidas. Tal vez no podíamos perdonar. No sabíamos qué. Pero no podíamos perdonarnos, no sabíamos hacerlo y solo éramos una exuberante masa de carencias sin ninguna dirección entre la cuna y la tumba. Por eso estábamos ahora acá, en esta covacha en mitad de la nada frondosa y amazónica. Mierda. Llegamos casi como un sueño. Casi como el que despierta de un sueño y se da cuenta de que sigue dormido. Así, el golpe de la fatalidad había extendido y achicado a su propio gusto el tiempo y el espacio, como si a dos roedores los sacaran de su jaula y los abandonaran ante una represa de agua en perpetuo ocaso. Y la lluvia de mayo que nos recibió desde el primer momento, silenciando al mismo tiempo nuestros recuerdos y nuestras miserias, las cicatrices de la guerra, la extensa lista de palabras virulentas y procaces con que habíamos llenado nuestros días y nuestra habitación. Así, como si fuésemos otros, comenzamos a actuar como si fuésemos otros, como si todo fuera nuevo sobre el globo, como si aquella lluvia fuera la primera lluvia que acariciaba vehemente el rostro de la tierra. Jill y yo, atrapados en una cárcel de lluvia y fuego, escasos de oxígeno y con los cuerpos humedecidos y calientes, en silencio, apenas cruzándonos miradas que no reconocíamos. Como dos extraños, como si 2 años juntos nunca hubieran sido. Cada uno bajo su propia condena, a merced del diablo que rondaba la choza, lo intuíamos, y la lluvia como sábana extendida que nos protegía o acabaría con nosotros. Daba lo mismo. Jill y yo, como dos entes sin conciencia propia, entrampados por una fuerza hambrienta que mermaba nuestras capacidades mentales y sentimentales. La desidia. La fuerza de la lluvia torturando nuestras mentes. Llovía desde que llegamos, pero la tercera noche, alumbrados dentro de la choza por una vela inquieta, afanada en su propia guerra. La lluvia de mayo que arrasaba pueblos y se llevaba todo a su paso. Esa tercera noche en silencio, en medio de la lluvia, mientras Jill me daba la espalda y se ocupaba en algo que ni de lejos me interesaba. Entonces sentí con toda claridad y tuve la certeza de que todo era un sueño. Sí, debía serlo. ¿Cómo podía llover tanto? ¿Cómo podía hacer tanto calor? ¿Cómo podía el tiempo desprenderse de las cosas y estilarse y arrugarse como la piel de una vieja? Me levanté de mi rincón. Jill no se dio cuenta hasta que escuchó chirriar la puerta de Bareque. ¿A dónde vas? Me dijo con tono de desprecio. Le respondí con la mirada y salí de la choza. La lluvia caía con ímpetu. Apenas puse un pie afuera, fue como si todas las desgracias del mundo me bañaran, como si cayese sobre mi espalda la culpa de todo, desde la prehistoria, desde que el primer humano tomara la primera fruta o desde que la primera piedra se convirtiera en hacha. La prehistoria y la historia, todo apretado en mis hombros mojados. Alcé el rostro y sentí la lluvia límpida. La diáfana caricia que resbalaba por mi frente y se deslizaba por el cuello. Los árboles más grandes nos cercaban, pero solo a la luz de la noche oscura pude darme cuenta de ello. Los árboles parecían guardar la choza, protegerla de la noche. Caminé unos pasos, pocos. Me senté sobre una roca alargada, colosal, veteada como el mármol, pero de un extraño tinte de tornasol. El contacto con la piedra fría y dura bajo mis piernas me sosegó. Silencio. En medio de la lluvia y de las plantas y la selva que rugía inclemente, me sobrevino un silencio aterrador, una sensación de ignorarlo todo, una gana de llorar, de tomar a Jill por fin por las caderas, de acariciar su piel como el silencio me acariciaba, de despertar de una vez o abrirme el pecho y vomitar una fiebre y un rencor, un desprecio que gobernaba mi vida desde que podía recordar. Llovía y también llovían mis ojos. Las lágrimas me abandonaban, escapaban de mi cuerpo agotado y se mezclaban con las lágrimas del cielo en una doble condena y un doble encierro del cuerpo y de la vida. Adentro de la choza podía ver a la luz de la vela que Jill seguía de espaldas como quien no estaba. La lluvia me golpeaba cada vez más con furia, pero me calmaba. Me reducía a un objeto mínimo sentado sobre una roca. A mi lado, una hilera de hormigas transportaba hojas y semillas con sus mandíbulas afiladas, avanzando y volviendo incansablemente desde un punto desconocido hacia otro punto ignorado. El calor de la noche me marchitaba. Me sentía minúsculo, más pequeño y menos capaz de continuar que las hormigas a mi lado. Me volví a la memoria de mi anterior vida, de la guerra invisible en la que Jill y yo nos conocimos y creo que alguna vez fuimos felices. Recordaba el peso de su cuerpo sobre el mío, el sabor de sus dedos y su sonrisa como una promesa incumplida. Recordaba cuando teníamos cosas en común, un propósito para abrigar nuestras noches, cuando juntamos nuestras pocas cosas. Cuando me abrazaba de noche con sus entrepiernas, cuando amasaba con mis manos su trasero, en mitad de un abrazo. Cuando salíamos en medio de otras lluvias y dejábamos que nuestros cuerpos se salpicasen como flores de un maizal. Cuando confiábamos en el otro para sobrevivir y guarecernos de la guerra. Recordaba su voz cuando era feliz. Las palabras cargadas de promesas y los ojos en una complicidad silenciosa. Pensaba en Jill y la veía de espaldas adentro de la choza. Pensaba en mis propios actos, en mis palabras mentirosas que gradualmente fueron minándonos. Pensaba en la fatalidad del tiempo y en que nada podría deshacer la situación que nos aprisionaba bajo la lluvia. No sé cuánto tiempo pasó. La memoria tiene sus propias leyes. Desafía al universo y su mecánica, la tozudez de la memoria. De pronto escuché un ruido muy cerca en medio de la oscuridad. Volví a mirar alrededor. Solo la lluvia de mayo tronaba y se retorcía entre los árboles que nos cercaban. Luego, otra vez un ruido como un llanto quebrándose. Mi cuerpo temblaba. Sería un animal, pensé. Volví mi rostro contra la lluvia. Abrí la boca y bebí el agua sofocado. Entonces lo vi, con el rabillo del ojo, a pocos pasos al alcance de mis manos. Era un ser minúsculo y despreciable que me observaba con ojos de gusano bajo la lluvia de mayo. Era realmente un bicho asqueroso, con el cuerpo de un pollo pelado, las extremidades cortas como las de una araña y la cabeza repugnante que en algo se parecía de manera fastidiosa al rostro de un humano, lleno de arrugas y cicatrices, con moretones bajo los ojos minúsculos, sin ojeras. Lo observé por un tiempo hídrico, con la certeza de que al fin despertaría. El engendro me miraba también. El cuerpo empapado, temblando también por el frío, daba lástima y asco a la vez. Nos miramos así, en silencio, esperando que el otro hiciera algo. Mi instinto me dijo que debía matarlo. Mátalo. Podía aplastarlo ahí mismo. Todo el espantajo no era más alto que mi bota. Pero el infame animal temblaba y la lluvia bajo su piel pelada parecía a punto de despellejarlo. Sus ojos se adentraban en mi mente como si me hablasen, brillando en medio de la noche y de la lluvia y de mi lástima. El monstruo se acercó un poco y quedó a mi lado sobre la roca. No podía dejar de verlo. No podía moverme. Una sensación de calma me brotaba mientras lo observaba padeciendo su miseria. No hacía falta aplastarlo. Conforme la lluvia nos golpeaba, su cuerpo en mezquindad se iba encogiendo, replegando entre la furia tropical de la selva nocturna. Se achicaba. Daba pena. Daba hasta dolor mirarlo inútil, abandonado a su suerte sin esperanza de salvarse. Si en ese momento hubiera sabido lo que pasaría, lo habría aplastado sin vergüenza. Pero me quedé quieto con cierto morbo recorriendo mi sangre mientras lo miraba y me miraba y el abismo nos convocaba a ambos en un hechizo fatal. No supe cuándo ni cómo Jill había salido de la choza y se había acercado a la roca. La avisté a pocos metros de pie, mojada, con el pelo cubriéndole parte del rostro alargado. La camisa pegada al pecho, mostrando dos aureolas sudorosas con sus pezones erectos bajo la lluvia. Los hombros caídos hacia atrás y las manos sueltas colgando a ambos lados. Un rayo alumbró las tinieblas. Jill vio al monstruo. Se ensombreció, presa del asco y del miedo. El bicho nos miraba sin dejar de temblar y replegarse por la fuerza de la lluvia. Jill, convertida en un amasado de rencores, nos observaba a ambos tratando de distinguir quién era quién. Buscó algo para atacar y tomó un tronco caído del tamaño de un brazo. Se acercó amenazante. El engendro retrocedió. Una fuerza que ignoró me empujó y me hizo interponerme. Tomé a Jill entre mis brazos. Agitados ambos, le agarré por las muñecas hasta que soltó el tronco. Jill me empujó hacia atrás, indignada, fulgurante. ¡Es el diablo!, me dijo en su explosión de furia. ¡Es que no lo ves, imbécil! Si lo matamos podremos escapar. Era muy tarde. No había modo de escapar. Jill se volvió frustrada a la choza. Yo miré por última vez al diablillo. Sus ojos, como los de un niño tierno que necesita ayuda. ¿Para qué escapar? O despertar o volver a un sitio que no guardaba nada para nosotros. ¿Para qué aplastar al diablo miserable que ya no podía consigo mismo y parecía que pedía ayuda con todas sus fuerzas? La lluvia caía trepidante. Cada vez más furiosa, exigía sangre, sacrificio, exigía un pago por los secretos que guardábamos los tres. Jill, el diablo y yo. Di la vuelta hacia la cabaña. En el camino tomé el tronco con el que Jill había querido acabar la historia. No terminaría por su acción de justicia. No podíamos salvarnos. Entré a la choza armado con la mirada del diablo adentro de mis ojos.